Radio Sintonía. Acompañarte más que nunca. La referencia de la radio en las mañanas. Informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes. Comenzamos hoy nuestro resumen informativo contándoles que el mal estado del mar ha obligado al gobierno de Canarias a declarar la situación de alerta en las costas de las islas de La Palma, El Hierro, en Fuerteventura, también en Lanzarote y Tenerife. Esa situación de alerta por fenómenos costeros se declarará a partir de las 10 de la noche de hoy, lunes, día 17 de febrero. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología apunta al mal estado del mar, con oleaje de mar combinada de entre 3 y 5 metros y medio de altura. Esa previsión ha obligado al consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, a recalcar la importancia de evitar riesgos, extremar las precauciones y no acercarse a las costas, paseos, rompientes o diques, ya que los modelos de predicción nos dicen que el mar va a empeorar mucho en las próximas horas y sobre todo durante la noche, con olas que pueden alcanzar los 5 metros y medio. Cambiamos de asunto. En Canarias fallecemos por accidentes cardíacos 2 años antes que en el resto de la población de nuestro país, indicó hoy en la radio el jefe de cardiología del Hospital de Fuerteventura, Carlos Rodríguez Camacho. El especialista señaló que según las estadísticas también en las islas sufrimos un infarto 2 años antes que la media nacional. Todo ello por el alto índice de obesidad y el sobrepeso que sufre la población isleña, a lo que se añade una alta tasa de tabaquismo.
Por eso de ahí nació también toda esta parte de rehabilitación cardíaca y también en parte también está un proyecto que tenemos ahora también con el que ya vamos a trabajar con la Fundación Española del Corazón, que es en la parte de crear asociaciones de pacientes, ¿no? Porque es una parte importante, ¿no? De que la persona, o sea, sepa lo que tiene, se empodere de su enfermedad, que sepa cómo atacarla, ¿no? Sepa cómo prevenirla, ¿no? Y no solamente el paciente, sino también todos los que están alrededor, ¿no? Un poco lo que hablábamos al comienzo, la educación es importante, ¿no? Y parte de los proyectos que estábamos viendo, que fue hace 2 semanas, que estuvimos en la reunión de jefes de cardiología a nivel español, una propuesta que hicimos en la Fundación Española fue de que ellos vengan acá y lo van a hacer, ¿no? Tenemos que armar un proyecto para que se empiece a formar asociaciones de pacientes y también la formación en escuelas, ¿no? Para escuelas y colegios acerca de las enfermedades cardíacas.
Continuamos atendiendo a la salud y nos acercamos a la Fundación Pequeño Valiente. El pasado sábado se conmemoraba el Día Internacional del Cáncer Infantil y esta mañana hemos tenido la oportunidad de conversar con José Jerez, presidente de Pequeño Valiente, asociación autonómica sin ánimo de lucro, formada por padres y madres con hijos afectados por el cáncer. Entre 35 y 40 menores son diagnosticados de cáncer en Canarias cada año. El 81% se curan con un diagnóstico precoz, según nos ha contado José Jerez, presidente de Pequeño Valiente.
Admite como procedimiento de urgencia que se escucha
de este tipo, ¿no? Una enfermedad. Mira, ahora mismo te cuento, hay una niñita con 3 meses que le acaban de detectar cáncer, un tumor. Imagínate esos padres y aparte que cuando un niño enferma, enferma toda la familia, porque muchos tienen que dejar de trabajar, le cambia totalmente la vida, y que no debería ser así, la infancia no debería tocarla a nadie, ¿no? Ni la infancia ni nada, pero bueno, sobre todo la infancia. Pero por desgracia sucede y como estabas comentando, que se curan, el 81% de los niños se curan con un diagnóstico precoz y hay que hacer énfasis en que la atención primaria, los pediatras tengan todas las herramientas necesarias para detectarlo a tiempo, porque es mucho mejor para la curación.
Noticias en Radio Sintonía.
Desde la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife aseguran que Canarias mejora su competitividad con el territorio nacional a través de los precios. Lo ponía de manifiesto Santiago Cese, presidente de la Cámara Oficial de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. Gracias a la moderación progresiva del crecimiento de los precios se daba esta mejora de la competitividad. Se trata de una de las primeras conclusiones de su análisis sobre los datos del índice de precios al consumo del primer mes del año que publica el Instituto Nacional de Estadística. El presidente señala que se están confirmando las previsiones de su servicio de estudios con una tendencia a la baja de este indicador en las islas con relación a las épocas inflacionistas más recientes que hemos vivido. Ha apuntado que Canarias experimenta una moderación del IPC que lo sitúa 8 décimas por debajo del nivel de precios nacional, lo que mejoraría así su competitividad. Lo explica la directora general de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, quien vamos a escuchar, Lola Pérez.
Desde la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife valoramos positivamente la contención de los precios durante el pasado mes de enero, que nos permite situarnos una vez más como la comunidad autónoma menos inflacionista del país. Concretamente, estos crecieron en tasa interanual un 2,1% y además ha permitido aumentar el diferencial con el nivel de precios del conjunto del Estado, que está en el 2,9%. Eso nos permite ganar competitividad vía precio y también pues tener esa tendencia de control que nos va a permitir sobre todo pues mejorar el poder adquisitivo de las familias canarias y dar continuidad a nuestro crecimiento. Cierto es que hay una serie de productos que siguen preocupándonos, como es el crecimiento de la vivienda, y que son factores que tendremos, sobre los que tendremos que actuar fundamentalmente con un incremento de la oferta para conseguir que este producto concretamente no esté castigando de manera tan importante al poder adquisitivo de los canarios y canarias.
Y desde la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez ha manifestado la voluntad de atender al alumnado con necesidades educativas especiales, una voluntad que ha calificado como indiscutible, así como el incremento en personal y financiación como un hecho real. Suárez detalló que el presupuesto de su departamento en esta materia ha crecido un 61,5% desde el año 2023. Además, el consejero añadió a esas cifras otras mejoras como la ampliación de la permanencia del alumnado de la formación profesional adaptada desde los 23 a los 33 años, una experiencia que, como el programa NEAE más 21, pionero a nivel estatal y con carácter piloto, facilita la inclusión de personas con discapacidad en el mundo laboral. Escuchamos al consejero Poli Suárez.
Es un proyecto piloto, insisto, y es un proyecto que tenemos que seguir potenciando y debemos, lógicamente, llevarlo a otras islas. Aquí tenemos que hablar también de lo que ha hecho esta consejería en este curso, por primera vez también. Hemos ampliado la edad de permanencia en los ciclos formativos, en la formación profesional adaptada, de los 23 a los 33 años. Pero eso parece que tampoco gusta. Pero mire, es una experiencia también para facilitar esa inclusión de estas personas con discapacidad en el mundo laboral. Por eso, Una de las grandes apuestas de este gobierno ha sido la puesta en marcha o la modificación, ampliación de la FP adaptada. Insisto, de 23 años a 33 años.
En la misma intervención desde el Parlamento de Canarias, el consejero Poli Suárez trasladaba esos datos sobre la atención al alumnado con necesidades educativas especiales en Canarias.
Mire, del año 23 al año 25, el presupuesto para atención a alumnos con necesidades educativas especiales ha aumentado en un 61,5%. En el curso 22-23 había 998 auxiliares. Hoy contamos con 1.278 dependientes de la Dirección General de Ordenación, más 200 dependientes de la Secretaría General Técnica. Por lo tanto, el incremento en personal y en financiación es un hecho real. Volvemos a lo de antes. ¿Suficiente? Pues probablemente no, claro. Probablemente no. Pero aquí no se pueden olvidar de que estamos atendiendo este curso 24-25 a 1.700 niños y niñas con necesidades educativas especiales, más que el curso anterior.
Y atendemos a lo trasladado por la diputada del Grupo Nacionalista Canario, Natalia Évora Soto, que intervenía en esa misma comisión de educación para trasladar la preocupación de los padres y madres del SEIP Gran Tarajal debido a las reformas de acondicionamiento de este centro educativo que asegura siguen sin estar finalizadas. Se trata de una ejecución, según ha explicado la diputada, que se inició en agosto y que debía finalizarse durante el presente mes de febrero. Sin embargo, según avanzó Évora, dicha actuación ha adquirido una prórroga hasta mayo de este año para finalizar las obras. La diputada ha trasladado los problemas planteados por las familias del centro, así como se preocupó por el nuevo calendario de ejecución de estas obras. Además, la diputada solicitó que las obras se realicen en horario no lectivo, la instalación de baños modulares y la ampliación del personal del servicio de limpieza. Y desde ese SEIP Gran Tarajal nos trasladamos hasta Países Bajos, porque Fuerteventura ha estado presente en la feria FITS en Wandelburg, que ha tenido lugar este fin de semana en la ciudad de Utrecht, en Países Bajos, con una promoción específica y coordinada destinada a profesionales, turoperadores, asociaciones y público en general que demandan propuestas ecoturísticas y que observan con gran interés las condiciones de la isla de Fuerteventura para ello. Allí estaba, junto con Turismo de Islas Canarias, la isla de Fuerteventura, para conectar con ese visitante que practica senderismo y ciclismo y que, según los datos, gasta más dinero en destino que la media de los viajeros que optan por estas actividades en sus vacaciones en Canarias. Los turistas procedentes de Países Bajos que practicaron senderismo el año pasado en Canarias realizaron un gasto medio diario de 119 euros sin incluir el vuelo, por encima de los 108 euros del conjunto de viajeros que también realizaron esta actividad. Son datos que se trasladan desde Turismo de Islas Canarias.
Noticias en Radio Sintonía.
Y cambiamos de asunto, nos enfocamos en el deporte, porque esta mañana nos ha visitado Elena Moreno, deportista procedente de Sevilla, afincada en la isla de Fuerteventura y que trabaja como bombera del Cabildo de Fuerteventura. Además, es campeona mundial del Windfoil World Tour 2024 en la categoría de olas. Elena nos ha contado sus inicios en los deportes acuáticos.
Yo hacía surf nada más, ¿no? Y entonces ya una vez vengo aquí a vivir a Fuerteventura, se me da la oportunidad de hacer una asignatura que yo había tenido siempre pendiente, que era el viento para mí. Yo siempre había querido aprender algo de viento porque al final es una manera, ¿no?, de que se complemente con el surf. No hace falta viento, pues al final mientras más deportes y más posibilidades, voy a tener más opciones de realizar el deporte que quiero con las mejores condiciones. Uh-huh. Entonces, aquí en Fuerteventura tenemos unas condiciones maravillosas de viento, de olas y para todos los deportes acuáticos. Y es entonces cuando empecé a practicar un poquito de kite al principio. Y ya luego, hace unos 3 añitos, empecé con el windfoil. Y fue un deporte que me enamoró, ¿no? Desde el primer momento me devolvió esa ilusión con los deportes de agua.
Aprovechando su intervención, Elena Moreno ha hecho un llamamiento a la gente de la isla de Fuerteventura para que se interese por los deportes acuáticos. Asegura que en el agua se suele encontrar con personas de distintas partes del mundo incluso, pero no con personas procedentes de la isla de Fuerteventura.
Cuando voy al agua, somos mucho de fuera, y me incluyo, ¿no? Ya sea de la península, ya sea de otras ciudades europeas. Somos muchos los de fuera que vivimos aquí y que hemos decidido venir aquí por los deportes de agua y de viento. Y me da pena, o me gustaría ver más gente de aquí haciendo deportes de agua, porque al final es un recurso también que creo que se podía explotar mucho mejor, ¿no? Entonces, un poco esa la pregunta. Si tanta gente de fuera venimos a vivir aquí por eso, ¿por qué tanta gente de aquí que podría estar practicándolo no? No sé, se podría a lo mejor empezar por los primeros escalones, ¿no? El deporte base, las escuelas náuticas.
Y continuamos en este resumen antes de irnos hacia la Agencia Estatal de Meteorología con la presentación el pasado viernes de la publicación La Calle, Memorias de Antigua, un trabajo de recopilación e investigación que culmina con esa edición y presentación del libro Un viaje al pasado del municipio. Sus autores, Derque Castellano y Verónica Estupiñán, nos han visitado esta mañana para hablarnos de esa publicación, además del documental que se presentaba el mismo día, dirigido por Sirma Castellano con la productora Pastorcillo Films. Escuchamos en este caso a Derque Castellano.
Yo comparto lo que decía Vero, lo que pasó el viernes en el casino, pues la verdad que fue un día muy, muy emocionante, muy bonito. Muchos vecinos fueron a ver el documental, a la presentación del libro. La verdad que fue un día para el recuerdo. Yo creo que a nivel profesional uno de los días más especiales de mi vida a nivel profesional, ¿no? Respecto a lo que decías, pues es fundamental que conozcamos el relato de los mayores, personas que hoy tienen pues ya 70 y pico largos, octogenarios, nonagenarios, porque ellos nos están contando una vida muy diferente a la que nosotros hemos conocido, personas que estamos ahora ya pues entrando en la cuarentena, ¿no? Incluso con 50 años, gente con 50 años, ha habido un salto generacional entre los que tienen 50 en la actualidad y los que tienen 70. Entonces, han pasado muchas cosas, ¿no? O sea, estamos hablando de personas que nos hablan de arar con burro, de arar con camello, a ir a buscar el agua con garrafas a un pozo para tener agua en casa para hacer de comer, para lavar la ropa.
Dos y siete minutos de la tarde y nos toca acercarnos hasta la Agencia Estatal de Meteorología y conocer ese pronóstico del tiempo para las próximas horas aquí en Fuerteventura, que como ya les hemos adelantado, entra en alerta por fenómenos costeros a partir de las 10 de la noche de hoy lunes. Javier Andrés nos traslada más detalles. Buenas tardes.
Buenas tardes. Durante la tarde aumentan las nubes en la isla de Fuerteventura. Mañana podríamos tener alguna lluvia ocasional con el paso de un frente. Esta tarde las temperaturas apenas van a cambiar o bajan ligeramente en la costa del sur. Predominará el régimen de brisas con viento que tenderá viento del oeste por la tarde. La máxima será de 21 grados en Puerto del Rosario. Ese viento alcanzará fuerza 3 a 4 por la tarde. Habrá marejada. Mañana aumenta el oleaje, las olas pueden llegar a los 4 o 5 metros de altura. Mañana tendremos intervalos de nubes por la mañana con alguna lluvia débil y dispersa que irá remitiendo por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, en este este caso ha sido otra compañera la que nos ha atendido desde la Agencia Estatal de Meteorología. Pero nosotros, antes de irnos, hacemos una parada en el carnaval que ya se acerca en el municipio de Antigua. El carnaval de la selva que comienza este miércoles día 19 desde las 9:30 de la mañana con las voces, disfraces e ilusión de las mascaritas más pequeñas de los centros de estudio de Antigua, Triquibijate, Valles de Ortega y también El Castillo, acompañados de sus propias batucadas improvisadas con cubos de percusión y mucha energía que desfilarán por las principales calles de Antigua. Desde el ayuntamiento y su alcalde, Matías Peña, se ha agradecido esa implicación de las directivas, de AMPA, familiares y sobre todo a los pequeños y pequeñas escolares que van a hacer esa apertura del Carnaval de la Selva en Antigua. Por la tarde, desde las 8 de la tarde, será el momento del encuentro de murgas, dando la bienvenida al carnaval en un espectáculo con las principales canciones, entradillas de las murgas, además de también la presentación de sus trajes, participando murgas como las chichifladas, las charangas y los cucalibres, además de las zargorias de Corralejo o la filarmónica Majo y Limpio de Puerto del Rosario. Dos y nueve minutos de la tarde, nos toca dejarles con una breve pausa publicitaria antes de que llegue la programación musical de las tardes de Radio Sintonía. Les recordamos también que pueden continuar al tanto de todas las noticias a través de nuestras redes sociales, también en nuestra web radiosintonía.com. Que pasen ustedes muy buena tarde. Hasta mañana. La